Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más arrancamos hasta las 4 en punto de la tarde, nuestro tiempo de la actualidad del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, hasta las 4 en el 101.2 o en nuestros soportes digitales, bien en nuestra página web en cope.es/Valladolid o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Después, a partir de las 4 y 5 aproximadamente, si lo que quieres es escucharlo reposadamente esta noche en tu casa, mientras concilias el sueño o mientras haces tus horas de descanso, puedes también en nuestra página web descargarte toda la actualidad o escuchar online el podcast de este programa. Hasta las 3:30 te vamos a acompañar en el 882 Onda Media y en el 104.5 de FM. En esta jornada donde arranca la 36 del Campeonato Nacional de Liga, será la antepenúltima jornada el domingo, la 37 con horario unificado, y en una semana más la 38, es decir, 10 días para conseguir 4, 5 o 6 puntos, que es lo que se estima haría que el Real Valladolid continuara una temporada más, al menos en Primera División. Leire Chorro está en el control, hacemos una pausa, enseguida avanzamos titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Jueves 13 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Once días para conseguir la permanencia. Después de 34 jornadas o 35 jornadas de competición, llegan la número 36, 37 y 38. La 36 empieza hoy martes, continuará mañana miércoles y el próximo jueves a las 7 de la tarde el Real Valladolid ya sabrá lo que le espera. Una jornada en la que el Real Valladolid podría encarar su partido ante el Villarreal como colista, o un partido en el cual el Real Valladolid podría encarar su encuentro ante el Villarreal fuera de los puestos de descenso. No hay término medio. Bueno, sí, hay término medio. Estar en descenso, pero no ser colista. Un Real Valladolid que nos pongamos a hacer los cálculos que nos pongamos a hacer, sabe que tiene que sumar más de 4 puntos, porque sumar 5 obligaría al Huesca y al Elche a sumar al menos 6 y obligaría al Eibar a sumar 7. Recordemos que quedan en juego 9 puntos, es decir, el Valladolid lo sigue teniendo en su mano. Pero nos vamos a dar una vuelta por las redacciones de buena parte de los medios de comunicación vallisoletanos para conocer cómo los redactores que habitualmente siguen la información del Real Valladolid encaran en cuanto a ánimo, sensaciones y percepciones, dejando de lado el punto de vista mediático y tirando más de lo visceral estos últimos partidos del Real Valladolid. Así que también estará Teto Torres con nuestro tiempo dedicado al rugby hoy martes. No te vayas, hasta las 4 en el 101.2 te acompañamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Jueves 13 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31 minutos y medio, esto es Deportes COPE, hasta las 4. Llevamos exactamente desde marzo de 2020 sin que los medios de comunicación podamos coincidir en un entrenamiento del Real Valladolid. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que llevamos mucho tiempo sin poder cambiar impresiones en un entorno, en un contexto que más o menos nos resulta familiar y conocido para todos. Esos entrenamientos en los que detectas quién tiene mejor sensación a la hora de analizar el juego del equipo, quién es un poquito más pesimista, quién poco más o menos se deja llevar por el corazón, quién por la cabeza. Por eso, porque hace mucho que no conozco la opinión de mis compañeros presencialmente, me apetecía un montón a 3 jornadas del final saber si ellos confían o no confían en la permanencia del Real Valladolid la próxima temporada en Primera División. Y si confían, ¿por qué? Y si no confían, también, ¿por qué? Así que nos vamos a dar una vuelta por las redacciones, insisto, de prácticamente todos los medios de comunicación de Valladolid. Y vamos a comenzar con la redacción del diario de Valladolid, El Mundo, donde quien habitualmente sigue la información del Real Valladolid nos ha enviado este mensaje. Escuchamos la voz del primero de nuestros interlocutores en la tarde de hoy. Escuchamos la voz de Arturo Alvarado.
No confío en absoluto en la permanencia del Valladolid. De hecho, creo que es un equipo con más posibilidades de acabar último que de salvarse. Y no es que no confíe porque no quiera y porque sea un capricho, sino porque tanto la última trayectoria del equipo con un partido ganado de los últimos 18, lo que significaría si no gana este jueves una vuelta entera sin ganar, que son unas cifras inasumibles para cualquier entrenador. Pero no solamente esto cuenta también que la plantilla no cree en lo que hace, que no cree en el entrenador que tiene, que el entrenador no cree en la plantilla que tiene, que los nuevos no los ha sabido acoplar al proyecto común, un proyecto que le ha venido grande al entrenador porque estaba preparado para plantillas más elementales y en cuanto se le ha metido algo de calidad, pues se le ha venido abajo el castillo. Hemos visto cómo lo que ha pasado el año pasado con jugadores como Porro y De Frutos se puede repetir este año y lo veremos en un futuro. Tiene muchísimos problemas Sergio para administrar la calidad. Es un entrenador de mínimos y esto le ha llevado a no entender la plantilla, no entender los planteamientos, jugar siempre de forma defensiva hasta que no le ha quedado más remedio que ponerse al ataque y tampoco sabe atacar. Un equipo mal y poco trabajado, con muchísimos problemas en las basculaciones, en los contraataques, en los repliegues, gente que no cree en lo que hace y sobre todo un club en el que Ronaldo, que es quien ha tomado la última decisión, ha sido el único que ha apostado por la permanencia de Sergio y estamos viendo el resultado. Un equipo que se cae por todos los lados, que no es competitivo, que no cree en lo que hace y que mucho me temo puede bajar sin más puntos o con unos puntos prácticamente testimoniales para firmar el descenso más triste de los últimos años, porque era cuando estaba más barato.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Arturo Alvarado, insisto, desde la redacción del diario de Valladolid, El Mundo. Y también en diarios, continuamos en esta ocasión, buscamos la opinión desde la redacción del diario AS, en su delegación en Castilla y León, concretamente su delegación en Valladolid. También tenemos el sentir, a día de hoy, a 48 horas del partido de nuestra vida, podríamos decir, de Nacho Bailador. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola compañeros, me preguntáis si confío en la salvación del Real Valladolid y la respuesta es que mi estado es de plena pelea entre lo que me dice el corazón y lo que me dice la cabeza, ¿no? La cabeza me dice que es complicado que el equipo se salve con 5 victorias solo en toda la temporada, con 9 encuentros consecutivos ahora sin ganar y con una sensación de que el equipo no tiene regularidad, que tan pronto es capaz de dominar al Valencia durante 44 minutos y hacer muy buen fútbol, como luego es incapaz de hacerle un poquito de daño en toda la segunda parte. ¿Y qué me dice el corazón? El corazón me dice que a pesar de esos de esas cinco victorias solamente durante toda la liga, a pesar de que el juego no es para empatar, pues lo cierto es que el equipo está fuera de descenso hoy por hoy, que faltan 3 jornadas y que al final ganando uno de esos 3, quizás el Valladolid tenga muchas opciones de quedarse. La mala racha de partidos sin ganar no va a durar eternamente, esperemos, con lo cual ganando el jueves el equipo daría un paso de gigante y a eso me quiero agarrar, a esa confianza de que el Valladolid puede ganar al Villarreal, claro que lo puede ganar, y si lo gana entonces habrá dado un paso muy importante. Y luego hay otra cuestión, siempre miramos lo mal que estamos nosotros y es verdad que el Valladolid esta temporada es una temporada muy mala, pero también hay que ver lo que hacen los demás, y los demás pues no están mucho mejor que nosotros o incluso están peor, con lo cual en una temporada en la que es muy difícil bajar hay que hacer una oposición muy clara para bajar. Yo creo que el Valladolid todavía tiene opciones de no hacerlo porque hay equipos que están incluso peor, pero no puedes esperar solo a que te salven los demás. El Valladolid tiene que hacer lo suyo y, por tanto, esto empieza por ganar al Villarreal el jueves.
Gracias, Nacho. Y no va a ser la primera, ni la segunda, ni la última vez que escuches lo de la auténtica batalla entre el angelito en el hombro derecho y el demonio en el hombro izquierdo. Yo creo que es algo que podríamos decir o extrapolar al sentir general de la afición al Real Valladolid, que por cierto ya ha empezado a colgar sus banderas blanquivioleta en los balcones de la ciudad. En diversos barrios ya se pueden ver esas banderas dentro de la iniciativa de la Federación de Peñas, que ha anunciado que desde el puente colgante hasta la avenida, por la avenida del Real Valladolid hasta el estadio, es donde se va a ubicar la afición para subir o para animar en la subida al equipo vallisoletano. Esperemos que el autobús del Real Valladolid coja esa subida y no coja la salida del puente García Morato, con lo cual dejaría a todos con un palmo de narices, o del puente del Hospital Militar, la nueva avenida del Hospital Militar. Seguimos con los medios que publican en papel a diario la información del Real Valladolid. Nos vamos hasta la redacción del Norte de Castilla, donde así nos ha transmitido su opinión Arturo Posada.
No sé muy bien si confío en la permanencia del Real Valladolid o es que quiero confiar en ella, pero creo que hay que aferrarse a esa idea hasta el final. Todos los indicadores son malos y ya hemos visto cómo el equipo ha ido desaprovechando citas clave para poner tierra de por medio con el pozo de la tabla. El calendario ahora es salvaje y terminar contra Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid no augura lo mejor para un equipo al que le cuesta horrores ganar. Sin embargo, me aferro al hecho de que, a pesar de todo, el Pucela sigue fuera de los puestos de descenso a estas alturas. Es decir, si la liga hubiese acabado en esta jornada, estaríamos salvados, pese a todo. Y también me agarro al carácter imprevisible del fútbol, un deporte donde todo puede pasar, donde todo es posible. Así que sí, quiero confiar en la permanencia del Real Valladolid hasta que las matemáticas no digan lo contrario.
Argumento matemático, el de Arturo Posada, y terminemos el repaso a los medios de comunicación que publican en papel de forma periódica. En esta ocasión nos vamos hasta la redacción de El Día de Valladolid, donde nos espera Manuel Belver.
La pregunta no es si confiamos los periodistas, los aficionados en la permanencia. Yo creo que la pregunta es, ¿confía la plantilla del Real Valladolid, la plantilla, el cuerpo técnico del Real Valladolid en la permanencia? Por lo que dicen públicamente, sí. O por lo menos eso parece ser, ¿no? Por sus frases, por sus declaraciones públicas. Aunque nosotros no podamos ver los entrenamientos, esa es la sensación. Sensaciones, precisamente, no son las mejores. A pesar de la mejoría en el juego, no han llegado los resultados. La derrota en Valencia es dolorosa, teniendo en cuenta la oportunidad que generaba, que se había generado con el resto de los resultados. Pero el Real Valladolid sigue dependiendo de sí mismo. Es una cosa que es curiosa, ¿no? En este final de liga en el cual no se está consiguiendo victorias, 9 partidos sin ganar, muchos empates, pero aún así el Real Valladolid sigue dependiendo de sí mismo para salvarse. Yo creo que la pregunta de si confiamos o no, bueno, hay que confiar siempre, ¿no? Está hasta el final, y mucho más teniendo en cuenta cómo está esta competición, con lo cual vamos a dar ese voto de confianza de que se puede, a pesar de que los rivales son complicadísimos. Me parece de los más difíciles ahora mismo Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid, son tres rivales que probablemente se estén jugando mucho. Habrá que ver el resto de los resultados de las jornadas, pero probablemente se estén jugando mucho. Pero aún así, yo no creo que no haya que intentar tener ese voto de confianza, teniendo en cuenta que se sigue dependiendo de sí mismo. Vamos a ser optimistas, vamos a intentar ser optimistas, aunque es complicado la situación en la que se está el Real Valladolid, pero vamos a intentarlo. Hay que ser un poquito optimista siempre en esta vida.
Gracias, Manu. Más testimonios, más opiniones, más confesiones, podríamos decir, desde los medios de comunicación que siguen la información del Real Valladolid. Por ejemplo, la de Fernando Escudero desde la redacción de La 7 de Castilla y León Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues me gustaría ser de los optimistas, de los positivos, de los que aún cree que este equipo puede permanecer una temporada más entre los grandes, pero me temo que estamos condenados al descenso. Lo peor que le puede suceder a una plantilla de fútbol es que se le olvide el ganar, y este bloque de jugadores tristemente parece que ha aprendido a convivir con la derrota. Algo que yo también achaco a la inanición por parte de la directiva, a la falta de toma de decisiones, al ser incapaces en ningún momento del curso de pegar un puñetazo sobre la mesa y tomar decisiones drásticas, como pudo ser en su momento la destitución de Sergio González. Los números son definitivos. El Real Valladolid lleva 9 jornadas sin ganar, ha ganado un partido de los últimos 18, solamente ha dejado la portería a cero en 3 ocasiones y no ha sido capaz de remontar ningún encuentro. Para mí la clave de la temporada, en esta recta final en la que el equipo no ha sido capaz de conseguir victorias, estuvo en ese trío de partidos ante Granada, Elche y Cádiz, en los que solamente fuimos capaces de sumar 2 puntos. Yo creo que el proyecto de Sergio nunca debió arrancar, pero la confianza del presidente se la dio de nuevo, y tengo la percepción de que el Valladolid no va a ser capaz de ganar ninguno de los 3 partidos que aún le resta. Hay un dato muy significativo y que tiene que ver con la confección de la plantilla. Creo que defensivamente el equipo no se reforzó bien, y creo que eso ha sido un lastre muy grande, porque ninguno de los jugadores que ha llegado, exceptuando Olaza en el mercado de invierno, ha mejorado lo que teníamos. Incluso me atrevería a decir que lo ha empeorado. Y otro dato que es demoledor: entre los 4 delanteros del Real Valladolid se han sumado 10 goles. El atacante del Eibar, que es colista de la categoría, lleva 12. Creo que con esos números, pues el Real Valladolid la próxima temporada tendrá que hacer penitencia en segunda división, desgraciadamente.
Ese es el punto de vista de Fernando Escudero, desde La 7 de Castilla y León Televisión. Desde La 8 de Valladolid también ha querido estar con nosotros el hombre que sigue el día a día del Real Valladolid, Manolo Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Me preguntáis si confío, a qué me agarro para pensar que este Real Valladolid se pueda quedar en primera división. Bueno, pues sinceramente no veo a qué agarrarme. Siendo cabal, utilizando la cabeza, no veo a qué agarrarme, porque es irrisorio casi pensar que un equipo que viene de la trayectoria que viene y que no ha ganado más que un partido en toda la segunda vuelta, pues ahora de repente va a empezar a ganar a rivales teóricamente muy superiores y que va a sumar los puntos necesarios como para quedarse en la categoría. Los datos, los números, la trayectoria dicen que no, así que no nos queda más que agarrarnos al terreno de la fe, a rezar unos padres nuestros, poner unas velas y mirar al cielo. Eso, y esperar a que el resto de rivales, los que están por detrás, lo hagan todavía peor. Creo sinceramente que esa es la única posibilidad de que este Real Valladolid se quede en primera división. No ya solo por el calendario propio, que también, sino por el hecho de que no es capaz de ganar ahora mismo a nadie. Ya no vamos a pensar que Villarreal, Real Sociedad se están jugando Europa, o el Atlético de Madrid el último día aquí se pueda jugar la Liga, porque hay otros equipos que tienen también calendario difícil. Por ejemplo, el Eibar. El Eibar tiene que jugar esta semana con el Betis en casa, que se está jugando también entrar en Europa, al igual que el Villarreal y la Real Sociedad. De hecho, la victoria de ayer del Betis le da los puntos necesarios para sobrepasar al Villarreal. Luego el Eibar tiene que viajar a Valencia y acaba jugando en casa con el Barcelona, que quién sabe si para entonces estará jugando la posibilidad de ganar o no la Liga. El que más miedo me da, sinceramente, es el Elche. Creo que tiene el mejor calendario. Pese a que este fin de semana juega un partido que es una final para ellos contra un rival directo como el Alavés, Si el Elche es capaz de sumar puntos, luego tiene que jugar en Cádiz y en casa contra el Athletic de Bilbao, que son dos rivales que ya no se juegan nada, y ahí pues quizá pueda tener algo más de chance. No lo sé, la verdad. Sinceramente no veo nada a lo que agarrarme por parte del Valladolid y espero que fallen otros para poder salvarnos.
Gracias, Manolo. Seguimos de gira por las televisiones de la comunidad, en este caso con el Centro Territorial de Televisión Española. Allí está nuestro compañero Juan Carlos Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo, creo que al igual que la mayoría de la afición, sensaciones encontradas, porque por un lado confío en la salvación del equipo, pero por otro la cabeza me dice que las sensaciones transmiten todo lo contrario. Y es que cuando llevas 9 partidos sin ganar, se te hace muy complicado pensar en que vas a ganar no ya 2, sino al menos 1 de los 3 que quedan, que sería lo mínimo para conseguir la permanencia. Y más viendo como alguno de los de abajo bien apretando, como es el caso de Eibar. Además, el Huesca está mostrando mejores sensaciones, así que a día de hoy solo veo al Elche como peor equipo, aunque sin descartar a un Getafe que no termina de aclarar su panorama. Pero como quiero ser positivo, pues me agarro también a otras sensaciones, como que el equipo ha mostrado su mejor versión ante conjuntos potentes, y los que tenemos por delante lo son. Y también me agarro a factores estadísticos, como que es complicado alargar una racha tan negativa como la que lleva sin ganar, o que también tiene que romperse la dinámica de no conseguir dejar tu portería cero, especialmente en Zorrilla, donde aún no lo ha logrado. En resumen, que el corazón me dice que se va a conseguir la permanencia y la cabeza que no. Veremos si los impulsos cardíacos son más potentes que los cerebrales.
Veremos y esperemos que sea así, que al final los impulsos cardíacos sean más potentes. Y cerramos con Vallesoletanos por el Mundo. Nos vamos hasta la redacción de la cadena COPE en Madrid. A nivel nacional trabaja un seguidor, además visceral, del Real Valladolid, que también nos ha querido dejar su opinión. Javi Pascual, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas tardes. Pues a ver, para serte sincero, soy pesimista con la situación del Real Valladolid. Primero por las sensaciones del equipo, que no son nada positivas, la verdad. Sí que es verdad que en los últimos partidos hemos podido jugar algo mejor, a minutos, a rachas, a reones o como lo queramos decir, pero las sensaciones del equipo durante la temporada no son nada buenas. Y viene por delante además, primero el Villarreal, luego la Real Sociedad, ambos jugándose la Europa League. Y ya no hablemos del último partido frente al Atlético de Madrid, que puede llegar a Zorrilla jugándose la Liga. Entonces ya eso no lo quiero ni pensar. Entonces prefiero ponerme en lo peor, prefiero ser pesimista y que, vale, podemos vender la moto de que dependemos de nosotros mismos, que sacamos un punto sobre el descenso y todo lo que tú quieras. Pero prefiero ponerme en lo peor, pensar que vamos a bajar y que si luego nos salvamos, pues mira, la alegría es el doble. Yo prefiero tener ahora mismo 0 expectativa con el Valladolid, que por supuesto el jueves estaré escuchando la radio, estaré viendo el partido y la ilusión, como dijo Diego Rivera el otro día durante la narración, pues la ilusión volverá a crecer, pero ahora mismo no se puede ser otra cosa más que pesimista, que luego llega, pues lo que te digo, la alegría será doble.
Bueno, pues un repaso, muchísimas gracias a todos los compañeros que han accedido a, no ha habido ninguno que haya dicho no, a nuestra solicitud de acompañarnos en este ratito para conocer también desde la prensa vallisoletana cuál es el sentir con respecto al Real Valladolid. Bueno, pues casi podríamos decir que 60-40 o 70-30 hacia el plano negativo, porcentaje en el que quizá también me esté moviendo yo a nivel personal. Hoy la jornada número 36 arranca con Elche Deportivo Alavés. El resto de los partidos, si me permite, os voy a obviar porque no llevan a ningún sitio. En cuanto a rivales directos del Real Valladolid o semidirectos del Real Valladolid, el Sarau continúa mañana a las 8 de la tarde, doble sesión, Celta, Getafe y Huesca Athletic Club de Bilbao, y el jueves el propio partido del Real Valladolid-Villarreal a las 7 de la tarde, y una hora después comienza el Eibar-Real Betis. Es decir, cuando empieza la segunda parte del Eibar, el Eibar ya habrá sabido lo que han hecho Real Valladolid, Huesca, Getafe y Elche. Es la única ventaja con la que cuenta el Eibar, la de la diferencia horaria. En cuanto a la clasificación, creo que no hace falta que te la recuerde, el Real Valladolid de aquí a final de temporada tiene que sumar sus puntos. Y Huesca y Elche tienen que sumar uno más que el Valladolid para sobrepasar en la tabla el Elche, dependiendo del averaje. Huesca tiene que sumar uno más que el Real Valladolid y Elche y Eibar, a día de hoy, 2 más que el Real Valladolid para conseguir sobrepasar al equipo vallisoletano. Puede ser esta misma jornada intersemanal o puede no ser nunca. Si el Valladolid suma 1, el Huesca tendrá que sumar 2, Elche y Eibar 3. Si el Valladolid suma 2, el Huesca tendrá que sumar 3 de aquí a final de liga, Elche y Eibar 4. Pero si el Valladolid suma, por ejemplo, 4 de aquí a final de liga, el Huesca tendrá que sumar 5 y Elche y Eibar 6 de los 9 puntos en juego. Esas son las cuentas. Vamos a dejar que ocurran los acontecimientos y después nos lamemos las heridas o celebramos una ahora mismo inesperada permanencia. Son las 3 y 50 minutos y medio. También tiene su espacio en el programa de hoy Miguel Ángel Torres y el mundo del rugby. A vuelta de una pausa.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Jueves 13 de mayo, desde las 6 y media de la tarde, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Pues vamos a hablar de rugby los próximos minutos con Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Programa número 288. El 289 ya será en plenos playoff.
Sí, porque ya queda muy poquito. Quedan 3 semanas de rugby, realmente 4, pero ya la última no la cuento porque sería la final de la Copa del Rey, que sabemos que se disputa el primer fin de semana de junio. Solo quedan 3, los 3 fines de semana de mayo, en los que va a haber unos cuartos de final, la siguiente semana unas semifinales y la siguiente una final. Bueno, pues ya sabemos, se han disputado los 2 últimos partidos que restaban porque eran partidos aplazados, ambos 2, y uno de ellos ha sido el que se jugó aquí en Valladolid, Braquesos entre Pinares 27, Barça Rugby 23, una victoria absolutamente intrascendente para el Quesos, que le daba lo mismo, no así al Barça, que si llega a ganar hubiera... hubiera tenido la oportunidad de aprovechar el factor campo, y en Madrid, en el central, se disputó el Complutense Cisneros 34, Getxo Rugby 25. Esta sí que es una derrota dura para Getxo, porque le supone el descender, un descenso a División de Honor B de Getxo, un club de Juan Carlos que es histórico y que, bueno, curiosamente está en la quinta posición en la clasificación histórica de temporadas en División de Honor con 35, y mira tú por dónde, otro dato curioso, el sexto equipo, es decir, justo el que va por debajo de Getxo en esta clasificación, es el Quesos, que tiene 2 temporadas menos, así que dentro de 2 temporadas lo mismo hasta el Quesos le iguala.
Sí, porque además Getxo viene precisamente de la B, la pasada temporada consiguió el ascenso y solamente le ha durado un año el sueño, ¿eh?
Sí, no se han reforzado en exceso, hicieron una buena temporada en División de Honor B, con muchos chavales jóvenes, esa cantera que tienen allí, en Getxo, en la localidad Vizcaína, perdón, y no lo han hecho nada bien, eso sí que se trataron de reforzar con alguna persona, como Bradley Leiter, que también es noticia, el neozelandés, un gran jugador internacional con España y que ha colgado las botas, ha dicho que este era su último partido, está casado con una mujer de por allí, su mujer es de la localidad, de Getxo, y bueno, pues que deja el rugby y seguramente se dedique a otras cosas también relacionadas con el deporte oval. Otras consecuencias que ha tenido la jornada, Juan Carlos, pues que Independiente de Santander va a jugar la promoción para evitar el descenso, es decir, se ha librado del descenso automático, pero tiene que jugar la promoción. ¿Y con quién la va a jugar? Pues con el rival que salga de los finalistas, que puede ser o La Vila o Guernica. Habrá una final de División de Honor B, el que gane, pues ganará y subirá matemáticamente entre el equipo vilero y el equipo guerniqués, y el que pierda pues jugará esta fase de ascenso, esta fase de ascenso, sí, efectivamente, y le tocará jugar con el equipo santanderino, con el equipo de Chucho Mozimán. Y por otra parte, ya todo el mundo lo sabe, los cuartos de final han quedado definidos de la siguiente manera: Lexus Alcobendas contra Ciencias de Sevilla y Ampordicia contra Barça Rugby. Eso en la parte alta del cuadro. Y en la parte baja del cuadro están los dos vallisoletanos, Silverstone El Salvador contra Aparejadores de Burgos, partido que se va a disputar a las 4:30 del sábado, de este sábado, Petrarrojo, y Brac Quesos entre Pinares contra Complutense Cisneros. Si ganan los dos equipos vallisoletanos, se enfrentarán la jornada siguiente, 22-23 de mayo, aquí en Petrarrojo. Habrá derbi local, y pues uno de los dos podría llegar a la final. A ver, aparentemente los dos no deben tener ninguna dificultad para conseguir pasar, porque creo que son mejores, tanto como con Aparejadores de Burgos como con Cisneros. Y lo que sí que no vamos a poder ver este año es una final, porque se tienen que cruzar en las semifinales. Y en la otra parte del cuadro, aparentemente Alcobendas es el equipo más fuerte con diferencia.
Bueno, pues ha ocurrido en el mundo del rugby algo que podría ser impensable en otros deportes. Bueno, pues a lo mejor en el baloncesto con Estudiantes y con la Juventud de Badalona así ha pasado, pero estamos hablando de que un histórico se va de nuevo a la B, que otro histórico está luchando por subir desde la B a un equipo que ha ganado la Liga en el siglo XXI, no lo olvidemos, la Vila, que hace poco era uno de los grandes, está luchando por subir a la División de Honor, que el Independiente de Santander, que hasta hace 4 o 5 años luchaba por el título, puede volver a descender, con lo que Cantabria se quedaría sin representación en la División de Honor, y que este deporte, Teto, es como la bolsa, es muy volátil, ¿eh?
Absolutamente. Fíjate, te estaba oyendo, y la Vila, que le consideramos como un equipo ya histórico, bueno, pues realmente solo ha estado 7 temporadas, Juan Carlos, en División de Honor, y en esas 7 temporadas logró un título, algo que en cualquier otro deporte sería muy muy complicado. Hablamos de Guernica, otro equipo que sí que ha jugado 14 temporadas, fíjate, el doble que la Vila, y que anda ahí por la parte de abajo, que también, bueno, pues tiene su trascendencia. Dos equipos muy conocidos. Y fíjate, Alcobendas, que es un equipo que tampoco hace mucho tiempo que está en División de Honor. Es cierto que en otra época, llamándose La Moraleja, pues sabemos que además con una buena inyección de dinero que tuvieron en su momento, también ganaron una liga, luego descendieron, y curiosamente Alcobendas perdió una fase de ascenso precisamente con el otro que comentabas, con Independiente de Santander, en aquel partido que se disputó previo a la final de la balastera de la Copa del Rey, uh-huh. Aquel Braquesos entre Pinares contra Independiente de Santander. Bueno, pues antes había jugado estoy hablando de la Copa del Rey que disputó el Quesos contra Ordicia en el campo del Santander, en el Sardinero. Bueno, pues el partido previo fue un Alcobendas Santander. Como dices tú, es bastante volátil, y la suerte que tenemos es que si esto lo valoráramos en términos de bursátiles, si hay que apostar a alguien, hay que apostar a los equipos vallisoletanos, que eso sí que aseguran la permanencia año tras año y siempre están entre los mejores.
Y siempre generan dividendos, sí señor, en forma de títulos, en forma de partidos o en forma de jugadores. Por último, Miguel Ángel, tú que te mueves mucho por los recovecos y por la trastienda del mundo del rugby, ¿este formato es exportable a la próxima temporada o vamos a volver a la Liga de Grupo Único?
Pues fíjate que yo entiendo que sí, sí que es exportable, y además un dato curioso que he oído, pues porque un buen amigo que se llama Juan Couselo, que es de Santiago de Compostela y siempre aporta datos interesantes, ha descubierto que independientemente de lo distinto que ha sido, el resultado hubiera sido prácticamente el mismo. La clasificación sería exacta así se hubiera disputado con el formato clásico, el de 2 vueltas todos contra todos, por una salvedad, que Samboyana estaría por encima de Ciencias de Sevilla y no abajo como se encuentra. Pero por la parte de arriba, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 hubieran sido iguales.
O sea que tú ves factible este formato para la próxima temporada, independientemente del jaleillo que se formó como en el tema de locales y visitantes, con la segunda fase prácticamente coincidiendo equipos con los que el Quesos, por ejemplo, había jugado como local contra todos.
Así es.
Es el único matiz, ¿no? Entonces, este fin de semana tenemos los cuartos de final, de los que, si te parece, hablamos el próximo viernes, Teto.
Por supuesto, el viernes tenemos una previa con intensidad.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos. Son las 4:00 de la tarde.